La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Estamos escuchando un fragmento de la ópera Macbeth de Verdi, obra de Shakespeare.
¿Macbeth o Macbeth?
Vamos a no volver loca la gente. Bueno, que lo diga el director y dramaturgo, nuestro querido Alfonso Zurro, porque fuimos el otro día todos a ver el estreno de este Macbeth que se ha hecho en la fábrica de artillería y que mañana retoma las funciones hasta el próximo domingo y la semana que viene también. Y claro, es el que mejor nos puede decir cómo debemos decirlo. Alfonso Zurro, buenos días.
Hola, buenos
bienvenido.
Días.
Buenos días,
Maite. Buenos días.
Pues nada, ahí hay sus discusiones. Hay gente que dice Macbeth y otros Macbeth. Entonces nosotros tuvimos que optar por una y decidimos decir Macbeth, porque hablamos con un querido y admirado Justo Ruiz que nos dijo que hay que decir Macbeth y entonces, bueno, pues hemos dicho Macbeth. Pero no, en los mismos ensayos nos confundíamos. Decíamos una vez una cosa.
Pero en la noche del estreno que estuvimos allí salió en todas Macbeth.
En todas.
Y en primera fila estaba Justo
Ruiz.
En la primera fila. Justo Ruiz ha sido un profesor, actor también, profesor de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla. Y Alfonso Zurro, pues, que ha sido también profesor de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, es director. Muy joven fundó el grupo de teatro La Jácara, con el que hizo un teatro popular, al que él llamaba Cateto, ese teatro popular que llegaba y que representó por todos los pueblos y también por las ciudades. Luego ha dirigido pues obras en Madrid, aquí. Ópera no sé si ha dirigido... Sí pues, La Serva Padrona.
La Serva Padrona fue lo primero que hice. Y luego después El Ratón el Serrallo, también.
¿Pero eso no, esa la dirigiste en Madrid?
No, esa la dirigí en Jerez.
Ah,
sí.
¿Y cómo no vi yo esa ópera?
Pues porque tú no puedes estar
no
en
vi
todo,
el rastro de, pero yo lo tuyo Vigorra, procuro verlo todo, no.
No
pero...
puedes. ¿Todo lo has visto lo de Alfonso? Todo, no presumas.
No puedo decir todo, pero todo casi no. Todo, cuando lo conocí.
Pero tú sabes la cantidad de cosas que ha hecho
Alfonso. A partir de lo conocí he visto muchísimas cosas
de él. Y ha dirigido en
él.
Tantos lugares, en tanto, lo reclaman en tantos sitios.
Vale, he visto muchas cosas de él y muy buenas. Bueno, por terminar, también es dramaturgo, ha escrito mucho teatro y además adaptaciones como el año pasado... bueno, hace dos años, La violación de Lucrecia, que fue hace dos años, sí. También Shakespeare.
Sí.
¿Te gusta Shakespeare?
Bueno, a todos nos gusta Shakespeare.
El Hamlet que hiciste con la Compañía Nacional de Teatro, sí. La Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, sí. A la que le has dado un estilo, le has conseguido dar un estilo en tus funciones, en la puesta en escena, hiciste un Hamlet también
bueno,
fantástico.
Bueno, el estilo lo hacemos entre todos, o sea, lo hace la dirección, lo hace también la producción, que tiene mucho que ver. Y también, sobre todo, la escenografía, los espacios escénicos de Kurt Allen Bilmer y Leticia Gañán, uh-huh. Que también van configurando también un estilo, porque aunque muchas veces se pasa por encima, yo creo que el espacio, que es lo que está siempre presente delante del espectador, sí que va dando un modo y una forma de ver.
De hacer también, el
de
clásico.
Hacer, de hacer los clásicos.
Uh-huh. Alfonso, sí. En una compañía de repertorio.
Sí.
En una compañía que, fíjate la de años que lleváis ya formando un equipo humano, sí. Que cambia, ¿verdad? En cada montaje cambia. Pero una compañía de repertorio que siempre ha sido un proyecto soñado, ¿verdad?
Sí, y sobre todo en estos tiempos donde parece que el repertorio ha desaparecido. Uh-huh. Y el repertorio, primero los repertorios nacionales son fundamentales para conocer, digamos, nuestra
cultura.
Nuestra propia cultura. Ah. O sea, si desaparece, pues... Y entonces, desde hace mucho tiempo no se apoya el teatro de repertorio y hay obras que son fundamentales. Es como si de pronto, de un plumazo, desapareciera el Museo del Prado y solamente dijéramos, bueno, pues solamente hay galerías contemporáneas. Estamos en un momento así dentro del teatro. Y hay que mirar hacia atrás para comprender el hoy y también para que la gente que hace cosas actuales sepa de dónde venimos.
De todo, esta función precisamente contextualiza el momento, entre comillas, presente
sí.
Con el pasado, ¿no?
Sí, hombre. Los clásicos, por eso se llaman clásicos, porque aunque los leamos desde hace 2000 años, cosas griegas y cosas de esas, tú te das cuenta que te están hablando del hoy. Por eso saltan por el tiempo y nos siguen humanizando y destrozándonos por dentro como personas, y decir muchas veces, si miras hacia atrás, dices, qué poco hemos avanzado y cómo seguimos haciéndonos las mismas preguntas básicas y seguimos cometiendo los mismos errores.
¿Y por qué has querido hacer en este momento, no sé si la propuesta era tuya o te vino de la compañía, Macbeth?
No, vino un poco de la compañía. Hablamos de... Había ahí varias cosas en el cajón pendientes de sobre qué podernos lanzar y nos metimos con este Macbeth, que realmente era un poco atrevido, sobre todo por la cuestión económica y cómo nos movemos en Andalucía. Las compañías, bien lo sabéis, son como mucho tres lo que sale en el escenario. Lo normal, de pronto encontrarte una compañía donde salen ocho y que haya tenga que haber tres técnicos detrás, era bastante complejo, y era las locuras estas que le da a Juan Motilla, que sí, es el jefe de la compañía, y
el
se
que,
mete
el que
se,
gestiona.
El que gestiona y se mete en estos líos, que yo se lo digo muchas veces. Yo digo, estás loco, Juan, o sea, estás loco. Dice que se va a relajar y ya quiere hacer unas cosas algo más pequeñas.
Monólogos.
No, pero por Dios, ya de monólogos estamos, de monólogos ya.
A partir de ahora ya monólogos.
No, no,
pero habéis hecho dice, muchas cosas.
Eso, ¿no? Lo hice con la boca pequeña, porque volverá a meterse en otro
mundo. Pero el Hamlet que hicisteis os funcionó,
sí,
muy bien.
Muy bien, muy bien.
Y se representó mucho.
Sí, sí, se representó mucho.
Y esta función, que va a estar a partir de mañana hasta el domingo, y la semana que viene, miércoles y jueves, luego vais a Cáceres, vais a Niebla, o sea que vais a ir a festivales importantes, que tendrá recorrido.
Sí, sí, tendrá recorrido, eso es lo que creemos. Pero ahora mismo está el momento, el teatro en un momento muy complejo y muy difícil. Se han reducido muchísimo las representaciones en toda España. Lo que sigue tirando, por ejemplo, en Madrid son los musicales, pero el teatro clásico, el teatro dramático, el teatro de la palabra, está en un momento muy, muy, muy difícil, muy difícil.
¿Y por qué crees que sé qué es?
Pues no lo sé, yo creo que... Primero, los teatros, los espacios donde se representan, están todos en manos de instituciones públicas. Y los teatros los tienen como espacios que no tienen vida. O cerrados.
Como el Lope de Vega, que va para tres años.
O les dan dos días a la semana, o te encuentras grandes teatros en poblaciones andaluzas, en pueblos, demás, donde los abren solamente el Día de la Patrona y dos días de carnavales. Entonces... no hay detrás un interés por potenciar eso. O sea, aquí en Sevilla llevamos con el Lope de Vega, va a estar tres años cerrado solamente porque había que cambiar el telón cortafuegos. Pero han entrado en una mecánica de que es necesario legalizar presupuestos, pedir presupuestos, no sé cuál, y tres años. Lógicamente, en un teatro privado, yo creo que en 15 días habría solucionado ese problema.
Pero además, el Teatro Lope de Vega tenía, nosotros que somos frecuentes espectadores, y tú que además eres profesional, tenía un público que se ha hecho al cabo de los años.
Sí, sí, muchos años.
Al cabo de los años, las compañías ahora, las que vienen de Madrid, las que se atreven, van ahí al Cartuja, que en fin, que es un espacio grande, pero no es un espacio de teatro.
No, no es un espacio de lo que llamamos dramático.
Ahora, porque... esto es una pescadilla que se muerde la cola, Alfonso,
sí.
Porque si no hay programación, no hay público, y si no hay público, no hay programación.
Claro.
Es decir, llega un momento en que, como decía Vigorra, los públicos, el público del Lope de Vega, recuperarlo va a costar, y si en un teatro de una localidad mediana no hay una programación donde la gente tenga la costumbre de acceder una vez al mes o una vez cada dos meses a una función de teatro, eso se pierde.
Eso se pierde. Sí, es lo que está ocurriendo. Se va perdiendo, ¿sabes?
Pues, la costumbre.
La costumbre, va desapareciendo la costumbre, y es como el que va dejando de comer, y llega un momento en que...
Musicales, y ahora están los musicales, y más musicales, que están bien, pero...
Sí, todo está bien, pero desgraciadamente es así la circunstancia.
Alfonso, el otro día cuando estuvimos allí viendo el estreno de la obra, me llamó mucho la atención... la decoración, la iluminación y el vestuario, que también está muy bien pensado, con un rey que siempre sale de colores, con el resto de los hombres que van de negro. Todos esos pequeños detalles también tienen que pensarse mucho, ¿no?
Sí, hay que pensarlo mucho, y a veces, pues bueno, pues ahí es donde está, digamos, toda la línea estética, que hay que darle vueltas bastante para que todo conjugue, para que el texto, la palabra, la acción y los personajes también digan cosas a través de lo que tú dices, del vestuario, de la iluminación y de los pequeños detalles que van saliendo en la obra. Que sea lo justo, no pasarnos por un lado de barrocos, pero decir ni por un lado ni por otro, y quedarnos ahí, es siempre importante.
Decía yo bueno, que está en un contexto histórico, claro, pero también actual, porque has utilizado imágenes, sí. De hecho, se puede decir, ¿no?
Sí,
que
sí,
está
claro.
Nuestro
sí,
compañero
claro.
Rafa Cremades,
sí, Rafa Cremades,
que tiene un papel importante.
Sí, sí,
Cuéntanos cómo surgió la idea, cómo se lo propusiste y en qué consiste lo que hace Rafa en el montaje.
Sí, la idea surgió cuando yo estaba preparando las posibles versiones y demás. Hablé con Juan y hablamos con varias personas la posibilidad de dividir lo que es el mundo medieval del mundo actual, porque Macbeth sigue teniendo muchas referencias contemporáneas en todos los terrenos, en todos los terrenos, y más en estos momentos donde las dictaduras avanzan, donde la tiranía se expresa sin ningún pudor, etcétera, etcétera. Entonces, yo no quería hacerlo un montaje totalmente contemporáneo, porque realmente también la compañía clásico, la compañía de teatro clásico de Sevilla, su seña de identidad es clásico. O sea, yo no puedo decir, pues voy a cambiarlo ahora totalmente y lo voy a pasar a las Islas Malvinas con un dictador, con no sé qué, ahora con televisiones, teléfonos móviles y en lugar de espadas, pistolas. Porque tampoco son las señas de identidad de la compañía. La compañía quiere que sean clásicos. Entonces hablé de diferenciar el ayer, el mundo medieval, y tener una visión contemporánea desde hoy. Y esa visión contemporánea que no interfiriera ni uno ni otro, sino que el espectador la viera como algo alejado, pero claro, la visión contemporánea es el mundo de hoy. Por ejemplo, hablan guerra, es que hay que enterrar a los muertos, y sin embargo en imágenes pues estamos viendo cosas contemporáneas de hoy que vemos ahora mismo por televisión, o imágenes de las últimas guerras mundiales, de cosas de estas, para darte motivo de dónde estás. Yo quería hacer ese discurso, y ese discurso utilizar también un personaje televisivo de los años 60, de las cosas así.
Blanco y negro.
En blanco y negro, que era como, yo me preguntaba, ¿cómo les llegan las noticias del palacio al pueblo? ¿Cómo les llegan las noticias del palacio
al nodo, ¿no?
¿Cómo les van manipulando? ¿Cómo les van diciendo?
Sí, sí, sí. Entonces, la manipulación.
Esa manipulación llega a través de las noticias.
Claro.
Porque en la obra original, claro, el pueblo no existe. Siempre está todo metido dentro de palacio, dentro de palacio, dentro de palacio. Me preguntaba, ¿y cómo llega todo esto? ¿Cómo a la gente tal? ¿Cómo los convencen para meterse en otra guerra? ¿Cómo los convencen para tal? Y ahí fue donde dije, pues voy a diferenciarlo y ponerlo en dos planos. Pues, en dos planos totalmente diferentes. Y luego no he querido interferirlo ni hacer otro discurso para decirle nada, que el público saque sus conclusiones y ya está.
Pues controlándole la información. Es decir, controlando la información, lo que le cuenta.
Claro, manipulando
la información.
En ese sentido
es
muy
actual. Actual y muy antiguo.
Y muy actual, porque tú estás viendo una realidad en la función y lo que te cuenta el noticiario es otra.
Es otra diferente. Es otra diferente. Es diferente estar viendo cómo se va todo destruyendo y, sin embargo, el rey sigue pescando salmones.
Claro.
Entonces, cosa que conocemos muy bien.
La vida es un cuento lleno de furia y ruido contado por un loco, ¿no? Que dice,
contado
Mampé.
Por un loco, sí, poco
más. Bueno, más o menos.
Sí, es así, sí.
Un cuento,
las soluciones son poco más o menos.
Es tremendo. Y eso se dice en Mampé y eso está ahí.
Y
la ambición.
Y la ambición, todo. La ambición, que no es tanta la ambición, porque ellos lo que quieren es el poder porque sí, y luego después lo que más mueve la obra también es el miedo, siempre está el miedo presente y el miedo de todo. Y ahora mismo pues vivimos en una época donde el miedo está muy presente y el miedo nos lo manipulan para hacernos creer determinadas cosas y tomar decisiones políticas. Entonces, ahí estamos.
Bueno, la obra va a comenzar a funcionar, supongo que luego pasará por muchos lugares, porque la compañía del clásico se pasea por toda Andalucía, por los teatros que...
Sí.
Que teatros hay muchos en
Andalucía. Hay muchísimos, es una de las comunidades mejor dotadas.
Cuando se hicieron
se
rehabilitaron.
En los años 80,
a partir de que llegó la democracia, del gobierno socialista Felipe González, empezaron a restaurar teatros y ya empezó a entrar dinero de la comunidad, de las diputaciones, de los ayuntamientos, y se hicieron muchísimo, se restauraron y se hicieron muchísimo, y tenemos una infraestructura magnífica. Lo que pasa es infrautilizada.
Sí. Oye, ¿y se te siguen yendo los actores a las teleseries o qué?
Sí, se
¿Cuántos actores han pasado por tus manos?
Pero se tiene...
Por eso te pasa a ti y le pasaba a Marsilla,
claro,
que se cogió unos cabreos.
Además se tienen que ir, yo se lo digo, o sea, si tú estás trabajando con una persona y le sale un trabajo de televisión, se tiene que ir y lo tiene que probar. O sea, no puede quedarse aquí. Estamos todavía seguimos muy encerrados y muy pequeñitos. Y la gente tiene que progresar.
Pero en cambio, por la parte que a ti te toca como director de teatro y como profesor de la escuela y el Instituto del Teatro, sí, cuando existió, ahora mismo los actores andaluces están, copan las...
copan, pero siempre han sido así los actores andaluces. Tú fíjate, la primera escuela de teatro la creó aquí, en Sevilla, Pablo de Olavide. Venía con sus ideas afrancesadas.
Sí, sí, no la universidad, ¿eh? No piensen ustedes, sino el Pablo Olavide.
El Pablo de Olavide.
Creó la primera escuela de teatro.
La primera escuela de teatro. Y una vez que a Pablo de Olavide lo quita del medio la Inquisición y le condenan y toda esta serie de cosas, la escuela que no tenía el nombre de escuela, tenía otro nombre, pues siguió funcionando porque los actores y los intérpretes andaluces se caracterizaban por una gran calidad. Entonces estaban muy cotizados los corrales de comedias de Madrid. Uh-huh. Y estamos hablando de 1700 y pico. Entonces, sí, sí, pues a partir de ahí seguimos. Sí, hombre, hay una forma de hacer y una forma de decir, también una forma de decir que es muy interesante. Yo cuando voy a dirigir a Madrid lo noto mucho. El actor de Madrid, las actrices de Madrid tienen otra forma de decir muy diferente a la andaluza. El verbo, la forma de decir, aquí hay otra verdad diferente, no se necesita interpretar tanto. Por eso el actor andaluz llega tan pronto, porque lleva una verdad implícita. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que le mueve.
¿Y en qué se nota un buen actor, en qué se diferencia un buen actor de un mal actor?
Pues mira, hay malos actores que con el tiempo van aprendiendo y terminan siendo buenos, no se sabe.
Pero hay algo que tú, como porque por tus manos han pasado,
sí,
muchos, ¿no?
Sí, pero es una cosa que no se puede decir, porque yo he estado con compañeros y alguien que ve a un actor, a un chaval que está en primero de la Escuela de Arte Dramático, vas a ver un taller, y tú dices, oye, ese actor, qué calidades tiene, esta actriz, qué maravilla. Y tú dices, si es horrible. Yo, como dices que es horrible, a mí me parece maravillosa. Y eso ocurre, no hay nada concreto. Y luego también te ocurre, tú como director haces casting, y yo en los castings siempre tengo que tener al lado al productor para... Yo no quiero meter la pata solo. Y sales del casting y estamos todos de acuerdo, hemos visto una prueba magnífica, extraordinaria, y estamos seguros que ese es el actor, que esa es la actriz que queremos, y empiezas a ensayar y a los 15 días o a menos dices, he metido la pata y esto es horrible.
Pero ya tienes que tirar para adelante.
Y tienes que tirar para adelante, Jesús. Y más si es un teatro nacional, que se firma los contratos mucho antes, con lo cual ya no tienes vuelta atrás.
Oye,
ya te lo tienes que...
Oye, ¿y las vocaciones cómo están? ¿Cómo están las escuelas de arte dramático?
Las escuelas están muy bien. Hay mucha gente, sí, sí, ocupa, siempre tiene las plazas cubiertas y siempre hay mucha gente. ¿Qué problema tenemos aquí también en Andalucía? Que hay 3 escuelas de teatro oficiales, bueno, y otra oficial también, aunque sea privada, 4, y sale mucha más gente de lo que se puede absorber. Prácticamente no absorbemos, no se crean nuevas compañías ni nuevos proyectos, entonces, pues los chavales salen muy desorientados y la mayoría pues se tienen que ir a Madrid
a buscarse
la vida.
Y a ver qué sale.
Y a ver qué sale. Uh-huh. Intentar entrar en una serie, hacer anuncios y moviéndose poquito a poco.
Uh-huh. Oye, ¿tienes algún proyecto ahora? Siempre tienes algún proyecto.
Bueno, tengo 2 proyectos de escritura, que tengo un compromiso por ahí que me lo tengo ya a quitar del medio.
¿Pero de encargo?
De encargo, sí, y de otra cosa que estoy escribiendo también normalmente, y quería darme un tiempo ahora para escribir algo.
Para escribir. Uh-huh. Para dirigirnos, de momento, bueno, acabas de terminar con
él. Acabo de terminar.
Oye, y bueno, el otro día nos lo hemos dicho, que hace muy pocas semanas, una obra tuya, A solas con Marilyn,
sí,
que teatralmente cuando la montaste, esa la montaste con La Jácara, ¿no? Con
no, esa lo, compañía. Eso lo montó La Jácara en coproducción con la compañía de Andrés Lima en Madrid.
Y entonces esa obra que se vio en Madrid, sí, tú la llegarías a ver, ¿no?
Sí.
Con Maika Barroso,
sí,
que la estrenó.
Claro.
Y ha pasado a ser una ópera que se estrenó el otro día en el Teatro La Maestranza, hace muy poco, con 3 funciones se dieron.
Sí, sí.
¿Y qué tal?
Pues nada, sorprendido. O sea, lo que he sorprendido es que te llamen para que un texto tuyo, que es un monólogo, como tú conoces, que quieren hacer la ópera. Entonces, te quedas sorprendido, ya te empiezan a explicar el proyecto, te empiezan a explicar la música, las cosas, y bueno, pues al final terminas trabajando también para el músico, para hacer el libreto de ópera, para afinar cosas y demás, y encantado.
¿Y qué te pareció?
A mí me encantó.
¿Te gustó?
A mí me encantó, me encantó.
Diferente, a mí me gustó, diferente a...
Es una cosa totalmente diferente, claro, no tiene nada que ver.
Pero sí, pero estaba muy bien.
Pero estaba muy bien.
Qué bien estaba Maika en esa función, ¿verdad?
Maika estaba maravillosa.
Maravillosa, qué buena actriz.
Maika estaba... Y se escribió para ella, que ella siempre lo lleva a gala. Dice, esto es mío, mío, mío.
Yo creo que hasta en el libro se lo dicen, ¿no? No sé si te
recuerdo aún, sí.
Alfonso, te estoy escuchando y me estoy quedando sorprendido con todo lo que dices de la falta de... Porque hay cantera, acaba de decir que las plazas están cubiertas, hay teatros en Andalucía que mayormente están vacíos y sin embargo no hay demanda de espectáculos. ¿Qué está fallando? ¿Un problema de educación, de concienciación, de política?
Pues
¿por qué?
Yo creo que todo es problema de política, decisiones políticas, y decisiones políticas que tienen que ser valientes y arriesgadas. Pero intentar ir poniendo paños calientes, voy a dar una ayuda a los pueblos de 500 euros para que lleven teatro, eso no va a ningún sitio. Tienen que ser cosas más radicales. Y la cuestión no es que tengamos que inventar nada, porque hay cosas ya muy inventadas, muy cerca de aquí, en Portugal, y que nos vienen de cosas que sucedieron en Estados Unidos hace más de 100 años para revitalizar los teatros abandonados. Estados Unidos tuvo una crisis muy grande porque los sindicatos que controlaban los teatros fuera de Nueva York y las grandes capitales, que los controlaban en las ciudades medianas o pequeñas, de pronto entraron una crisis muy grande y los dejaron abandonados. Entonces los ayuntamientos, vamos a llamar a los ayuntamientos de allí, dijeron, tenemos que hacer algo porque tenemos aquí un teatro abandonado. Y entonces se inventaron una cosa que era buscar compañías o buscar gente que hiciera teatro, dejarles el teatro, pagarles una cantidad y hacer un contrato con ellos para una temporada, dos temporadas, tres temporadas. Y eso se empezó a llamar teatro en residencia, que sigue existiendo en Estados Unidos y que luego lo copió Europa y que se ha copiado, que en Portugal sigue existiendo, pero que en España no queremos saber nada. Uh-huh. Entonces, esos sistemas, cuando un espacio entra en crisis, ya están estudiados, trabajados y se han encontrado soluciones, pero aquí no lo queremos mirar. ¿Qué supone? Aquí tenemos un problema que en Portugal lo tienen menos, que los teatros, por ejemplo, en un pueblo depende del ayuntamiento, luego tiene que invertir dinero, la parte de la diputación que también tiene, luego la comunidad autónoma y luego el gobierno central, que tienes que poner de acuerdo a mucha gente. Y eso se ha intentado hacer varias veces. El que siempre ha dicho que estaría dispuesto a cambiar la normativa y la legislación ha sido el gobierno central, pero de ahí para abajo nadie quiere saber nada del tema.
Pero Alfonso persiste y sigue. ¿Cuántos años estuviste de profe en la Escuela de Arte Dramático?
Pues cerca de 30 años.
¿Y una parte de ello de director?
Sí,
de
también
la escuela.
De jefe de estudios y de director.
Y de jefe, sí.
Ya con director ya caí, ahí ya no pude más, ahí ya me retiré.
Pero siempre vinculado al teatro también a la ópera. Y ¿te gusta dirigir ópera? ¿Te gustaría dirigir más ópera?
Sí, lo más maravilloso que tiene la ópera, y cuando he dirigido, y también Zarzuela. Lo más maravilloso que tiene son los previos, cuando tú estás trabajando a solas con un cantante, con una soprano, con quien sea, cuando estás trabajando solo con el pianista.
Yeah.
Y ahí es cuando de pronto estás diciendo, joder, soy un privilegiado, están cantando para mí, sí, solo para mí, en un momento, y además yo puedo intervenir en esto.
Sí.
Entonces eso es un privilegio. Yo creo que, y los trabajos ya iniciales de ensayo, cuando empieza a estar toda gente y estar muy solo en el teatro y tal, todo eso son cosas que yo los considero que somos unos privilegiados. Mm. Y donde la emoción, sobre todo en ópera, cuando estás a solas en un espacio muy pequeño, en un proceso de trabajo con el pianista acompañante y con la soprano, quien sea, cantando, eso es algo donde la emoción te revienta por todos lados.
Bueno, pues a ver si te encargan otra ópera. Pues se me escapó El Rastro del Serrallo, fíjate. No me avisaste, es que no me avisaste. Bueno, además me ha traído la versión que hizo de La violación de Lucrecia. Mira, aquí la tengo. Y también Invierno en Sevilla, que es una obra de teatro, pero esta no se ha estrenado tuya, ¿no?
Eso es una obra de teatro, está puesto en plan de teatro diálogo, pero es una investigación que yo estuve haciendo varios años sobre los dos últimos ejecutados que hubo a Garroteville en Sevilla, que fue en 1960, y eran dos homosexuales.
¿Y fueron los dos a la vez? ¿Eran pareja?
Fueron los dos a la vez, no eran pareja, pero los dos vivían muy juntos en el ahí en la Macarena.
En el año 62, fíjate.
En el año 60.
¿Y los ajusticiaron por ser homosexuales?
No, los ajusticiaron
un delito.
Porque se cometió un delito, pero yo estoy investigando y lo del delito y todo eso se escapa de las manos totalmente.
¿Y algún día se representará esta obra? O...
Aparecen 40 y tantos personajes, porque lo que yo quería era contar la historia.
Ya, no pues, la leeré.
No
la
hacer
leeré.
Una historia. Pero ya hay gente que están preparando un documental, hay gente que está haciendo un guión de cine, porque de pronto pues es un suceso terrible y que y implicado en esta ciudad en un momento muy cercano.
Fíjate,
realmente.
Bueno, 62, pues nada.
60.
60.
60. El suceso del asalto al Hotel Cecil Oriente, que era un hotel que había en la Plaza Nueva, fue a finales del 59, en noviembre del 59, y fueron ejecutados en febrero del 60.
Bueno, Alfonso Zurro, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, charlar contigo de teatro, de cultura, de creación. Y ya saben que desde mañana hasta el próximo domingo, Macbeth en la Fábrica de Artillería, que es un espacio que ha adaptado el Ayuntamiento, en tanto abren el Lope de Vega, que es lo que tienen que hacer. Que
esperemos llegar con el Macbeth al Lope de Vega.
Espero, a la próxima temporada. Bueno, gracias por la visita y por este regalito que me has traído.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.